Son las 10 y 11 minutos en este viernes 27 de febrero y estamos en la tertulia de los viernes. Sí, afortunadamente en viernes estamos con la tertulia de los viernes. Ojo, no es tan obvio eso, ¿eh?
No es una casualidad feliz.
No es tan obvio. Hemos tenido algunas contradicciones alguna vez, pero por esto, últimamente venimos bastante coherentes. Si es viernes, es tertulia de los viernes. Es más, si es viernes, están todos los contertulios de los viernes hoy. Está Alberto, está Carlos, está Carmen y está Mauricio, aunque este último por teléfono, cómodamente instalado en las
torres. Hoy es la tertulia del 27.
Ya no, si es martes es Bélgica.
Sí. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Les parece? Rosario Castellanos, ¿dónde estás hasta ahora?
Mira, estuve hasta hace instantes, ahora estoy casi en la esquina de lo que es el Hogar Puertas, el de Burgues, a unas 3 cuadras largas de Boulevard Artigas. Esto que desde fuera no dice absolutamente, no indica exactamente, 3191 es el número de lo que se trata, salvo el escudo nacional, es decir, tres ventanas y una puerta enrejada, y un gran portón de chapa y nada más. Con absoluta tranquilidad desde fuera y de acuerdo a lo que pude conversar con los funcionarios que me atendieron en la puerta, también está absolutamente normal y tranquila la situación dentro.
Tú estás hablando del Hogar Puertas, dependiente del INAU, y más precisamente del INTERG, del instituto que se dedica a la rehabilitación juvenil, el instituto que hasta ayer dirigía el padre Mateo Méndez.
Es decir, es uno de los locales, en realidad este se llama local de conducción, porque según me explicaron, es cuando es detenido el menor por la policía, va allí para pasar el tiempo siempre breve previo a la conducción ante el juez. Es decir, en algunos casos es un rato en la tarde, en otros casos si es en la noche es hasta el día siguiente. Eso era lo que originalmente se había dispuesto como finalidad de este puerta, de este local de hogar de conducción. Y para eso tenía una capacidad de 12 camas. En algún momento se superan las 12 camas, pasan a tener 14 internados, y el problema detonante, el hecho detonante, se produce cuando un policía, tú lo contabas temprano, llega con el número 15 y no es aceptado. La novedad hoy, desde temprano en la mañana, es que además de no haberse recibido aquel y haber además interpuesto una amenaza por parte de los funcionarios de que en caso de que nuevamente se intentara, se entregaban las llaves, todo ese tema que nos tiene tan preocupados.
Sí, los funcionarios están amenazando con retirarse de sus tareas si se insiste en incorporar a ese hogar o a otros que están desbordados más adolescentes.
Bueno, el tema además que me parece que era como noticia lo más importante es que en la noche de ayer se retiraron el número 13 y el 14. O sea que, por eso te estoy diciendo que adentro también la cosa era normal. Porque en definitiva se estaba con la capacidad colmada, pero la capacidad para la cual fuera creado. Por supuesto que el interés de los funcionarios es que esto deje de ser un local de contención. Porque lo que ellos dicen es que esta superpoblación o aún llegar al límite, sucede porque los chicos quedan allí más allá de lo que es el cometido, más allá de ese periodo previo a la llevada del juez. Por falta de lugar, en lugares de contención, es que en definitiva estaban siendo quedándose allí más tiempo del necesario y en condiciones que ellos entendían no era ni la función de los funcionarios a cargo del lugar y tampoco las condiciones para permanecer. Por lo tanto, la exigencia va más allá, es decir, volver a la condición anterior y solamente en casos excepcionales llegar al límite de los 12. Bueno, todo esto está sobre la mesa, todo esto se va a discutir ahora, se debe estar comenzando a discutir ahora en el local del sindicato en Agraciada y Boulevard Artigas. Pero, como yo te digo, en este momento, salvo proveedores que entraban y salían, salvo personal, que era bastante, les aseguro, y entre ellas muchas mujeres que también estaban incorporándose de temprano en la mañana a sus funciones, otra cosa allí, a las puertas del hogar Puertas, no estaba ocurriendo.
Nos interesaba conocer cuál era el panorama allí, en ese lugar, porque allí se desencadenó la crisis ayer. No fue por esto solo, pero esta decisión de los funcionarios de este hogar del INTERG fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del padre Mateo Méndez, que ayer, a última hora de la tarde, confirmaba que dejaba de manera indeclinable su cargo. Yo creo que la institución del INTERG tiene mucho de enfermo, tiene mucho de perverso y tiene mucho de corrupción, dijo el padre Mateo en su conferencia de prensa. Carlos.
Nosotros hemos tratado muchas veces esto, siempre hemos dicho lo mismo y lo vamos a repetir, es lo que acabamos de ilustrar de manera muy rica la razón de las cosas. Si esto no se soluciona con leyes, no se soluciona con normas, no se soluciona con buenas personas que vayan a la dirección, esto primero necesita un lugar donde poner a los muchachos. Un dato muy importante que yo no tenía, y mucho menos actualizado, es cuántos son los menores que crean este problema espantoso que tenemos. Un problema que afecta muchísimo a la formación de la gente, que afecta a muchachos que quedan destruidos en su vida, un fenómeno además que crea una peligrosidad social enorme, porque el código, la norma que rige esto está loca, cuando dice que no pueden ser detenidos y hay que devolvérselo a los padres. Hay que rehabilitarlos y no mandarlos al mismo lugar donde estaba para que siga todo lo igual. Así que son peligrosos, pero son nada más en este momento que 449. Ese es el número actual que nos tiene locos y que cada mes o cada mes y medio venimos con el gran problema de lo que está pasando con los menores que tienen, que son diferentes a los demás y que tienen problemas específicos. Lo primero que hay que hacer es saber cuántos son, crear las comunidades. El lío que hubo ayer era porque les podían recibir a 12 y eran 15, y el 16 donde dormía. Es una cosa totalmente vergonzosa. Es decir, hay que hacer lugar para 449. Bueno, hay que hacer algo que quepan 500 o 600. Uno, dos, tres institutos diferentes, mejor, separados cualitativamente. Pero ¿qué están esperando para hacer eso? Yo comparaba con lo que se hace en las escuelas. En las escuelas hay 382.969 niños. Hay siempre lugar para ellos, hay siempre escuela para ellos, hay siempre maestra para ellos, hay incluso cuidados en la alimentación y en la salud. Me parece una cosa que funciona normalmente. Nunca dijeron un muchacho no tengo lugar donde ponerlo, y manejan 382.000. Y tenemos problemas todos los meses con 449. Están agarrando rábano por la soja.
El padre Mateo,
esto con leyes, hay que hacerlo con edificios.
El padre Mateo decía que uno de los problemas, una de las razones para su alejamiento, uno de los problemas serios que él detecta en el funcionamiento del INTERG es la falta de locales. Y el otro problema, los funcionarios. No le atribuía directamente la responsabilidad, la culpa a los funcionarios, también era consciente y creía conveniente recordar las condiciones en las que trabajan, lo delicada de la tarea, las retribuciones que tienen, pero insistía en que buena parte de los funcionarios no están a la altura de las circunstancias, no están a la altura del tipo de proyecto que él quería llevar adelante en el INTERG cuando lo nombraron ahora a fines del año pasado.
Maggi dijo una cosa para mí interesantísima recién.
Cuando pueda, Emiliano.
Comparó, lo que sucedió aquí con enseñanza primaria, con educación primaria. Entonces, lo hemos dicho muchas veces aquí, quizá si hay un ejemplo en nuestro país de conciencia de lo que es un servicio público, en mi opinión, es el que tiene un maestro o una maestra. Podrá haber algunas excepciones, pero como decía Julio Castro, son conscientes quienes se forman para maestros o maestras en este país, no digo profesores, digo maestros o maestras, de que el objetivo de su formación, de su trabajo, de su día a día, no son ellos, no es el sindicato, no es la infraestructura, es el alumno. Y esto ahí hace la diferencia, porque yo escuchaba ahora a Rosario. Por lo que entiendo, es un hogar de paso. El
lugar Puertas.
Puertas. Entonces, es obvio que a veces tendrá 12, a veces puede llegar a tener 14 y a veces de repente tiene 2. Entonces, si la gente que está allí toma conciencia de que el objetivo es el usuario, es decir, el muchacho que así llega, si hay momentos en que hay 14 en lugar de 12, se acomoda la cosa, porque eso será por unas horas o por un rato. Es como dice Maggie, es como si mañana comen 248.000 chiquilines en los comedores escolares y mañana viene el 249 y la maestra dice, ah, no, no alcanza la comida.
Sí, está, entiendo lo que dice Carmen, pero el problema también está más arriba, ¿no? Yo tengo la convicción, y el propio padre Mateo lo decía más temprano, que hay muchos de los funcionarios del INTERG que no sirven. Quizás hasta por un deterioro en el que han ido cayendo con el transcurso del tiempo, un desgaste, etcétera. Ahora, para que eso no pasara, para que eso no ocurriera, se necesitaban decisiones más arriba, ¿no? Da la impresión, es muy claro que en el tema del INTERG, como de algún modo quedaba dicho en lo de Carlos hace un rato, acá han faltado algunas decisiones fuertes, drásticas, que tampoco eran muy costosas ni muy complicadas. 500,
y que son 449 millones.
Y que se dilatan y se dilatan, ¿no? Sí, y vuelven a dilatarse ahora. Vienen de añares dilatándose y vuelven a dilatarse ahora cuando se jugó una carta muy fuerte, que fue casi que ir a buscar a la última persona que había para que pudiera hacerse cargo de esta papa caliente. Tampoco ahora estuvieron dadas las condiciones.
El juez que intervino.
Mauricio está tratando de hablar hace un rato, pero como ustedes no se ponen los auriculares, me grita desesperadamente.
Que venga
acá,
Mauricio.
A mí.
Vale, Mauricio.
Y ustedes no se enteran, y Mauricio me dice, ay, Emiliano. A ver, vamos a escucharte, Mauricio.
Mira, yo creo que es toda una parte enferma en la estructura social del país. Y además corremos el riesgo, e incurrimos en ese riesgo, de manearnos con las palabras. Antenoche, en un informativo, había un muchacho que amenazaba con un 38, son declaraciones del afectado, el dueño de una ferretería o no sé qué negocio, y le decía, mirá que te parto en medio y que no pasa nada, yo te parto en medio porque además a mí me detienen, soy menor y vuelvo al otro día. Entonces, ¿dónde nos maniamos con las palabras? Bueno, ese muchacho que es arrebatador, que cometió un homicidio, una vez que pasan al INAU, ya pasan a ser, hay gente que le llamó niños, mis niños, llego a decir. Pasan a ser muchachos, jovencitos. No, Guambi abajo, digamos, son la pesada de los barrios de la zona roja. Digamos, entonces, en primer lugar hay un problema social que va a demorar mucho tiempo en que se modifique. Digamos, se está trabajando para eso, creo que de todos lados quieren modificar esa realidad. Pero esta otra es tangible y es de todos los días. Hubo un director, cuando era el INAME, que decía que había 300 niños en la calle. Había que resolver la instalación de 300 niños. Mira, sacas esos 300 niños, vienen otros 300. Y si en este momento hay 490 o 480, no se estabiliza ese número. Entonces, ni los funcionarios están preparados para atenderlos, ni la infraestructura está preparada para contenerlos, y además la justicia no tiene resuelto el tema de qué hacer con el delito precoz, no tan precoz. Barrán, yo comentaba la otra vez, Barrán decía que la adolescencia es una categoría cultural y no un fenómeno biológico. ¿Qué se hace? Arrebatadores, te vuelven loco un barrio, el juez, de acuerdo a las leyes que existen, dice, pasa a la custodia de sus padres. Bueno, así no se resuelve nada. Además,
el contexto que tú estás describiendo, creo que todos más o menos lo compartimos.
Bueno,
¿no?
Esa es la parte enferma.
Esa es
la parte enferma de la sociedad, y ahí hay que ir de arriba, así bien de arriba. Hace muchos años que tenían que haber modificado la ley para ver qué medidas se toma, la infraestructura para ver dónde se contiene y el personal para que lo reduque. Ni el padre Mateo, que no hay mejor candidato para encarar una problemática de esta naturaleza, con los recursos, con las leyes y con el funcionariado que tiene, pudo hacer eso.
Yo lo que he comprobado, y pienso que todos, ¿verdad, Mauricio? Ayer escuchamos al juez que intervino, porque se le dio intervención a la justicia, y el juez dijo, estamos ante un tema de crisis institucional. ¿Qué quiso decir el juez? ¿Qué dijo? Que las instituciones decayeron, que no actuaron. Acá lo que ha faltado es conducción y mando de la superioridad.
No se puede creer que en un tema de estos, quien sustituya la decisión sea el conjunto de los funcionarios, quienes resuelven si un lugar está habilitado para tener 15, 12, 8, 24, son los funcionarios. No, ellos no. Ellos dan cuenta, sí, de las necesidades del servicio. Ellos tienen que poner en evidencia que eso no da para tal cosa o para tal otra, pero es la autoridad. Acá quien ha fallado es la autoridad. Y esto es, a mí no me gusta con temas muy delicados crear un sentido de la crítica que puede pensarse que es politizar el tema. Pero hay una constante en este gobierno, en estos años, que se ha creado una permisividad, se ha sido permisible con todo lo que son los movimientos de los funcionarios que han sustituido en sus decisiones a los jerarcas. Los funcionarios hacen muy bien, tienen que agremiarse y tienen que defender sus derechos y tienen que denunciar todos los errores de la administración, pero las decisiones no las pueden tomar ellos ni los sindicatos.
De todos modos, Alberto, este problema con ese tipo de actitudes de los funcionarios viene de añares.
Por supuesto.
No, no es de este periodo de gobierno.
No, por eso dije
nadie
que yo
ha sabido ponerle el cascabel a este gato.
Tan es así, Emiliano, que dije, no quiero politizar en un tema tan delicado. Pero quiero decir que cuando en el mes de agosto se nombró al padre Mateo, y fue en agosto, quiere decir que hace unos cuantos meses, también las autoridades...
Lleva 5 meses en el,
bien,
en el cargo.
También las autoridades tuvieron tiempo de crearle las condiciones básicas para que pudiera conducir. Y lo que queda ahora en claro, al renunciar en forma indeclinable el padre Mateo, que las condiciones imprescindibles para conducir, él no las tuvo. La culpa no es de él.
Esa es la conclusión que yo saco también, ¿sí? Y me parece lamentable, ¿no? Porque se estaba jugando una carta muy fuerte, ¿no? ¿Qué hay ahora? ¿Qué alternativa hay después del padre Mateo?
Yo pienso que hay que plantear primero el problema en su debido orden. Yo apunto como puntos claves 3. La primera es suprimir la ufanía de los menores que delinquen sabiendo que no les va a pasar nada. La legislación es equivocada, hay que cambiarla. Tiene que haber una imputabilidad siempre que haya para el responsable, al imputable, para el que sea imputable de una conducta indebida, tenga un destino suficientemente correcto y bueno como para que se produzca el segundo punto de esto, que es la rehabilitación. Uh-huh. Es decir, los detenidos no se detienen para hacerles daño, para hacerlos sufrir. Los detenidos se detienen para ser rehabilitados. Nosotros ya estamos tan acostumbrados que las cárceles nuestras son una cosa inhumana y absurda, que creemos que un detenido es un tipo que va a ser torturado con la situación que tiene. No. Si en este lugar cabían 12, para que se ponga uno más tiene que haber previsión y tiene que estar el lugar. Y hay alguien que tiene que decir, esto es chico, hay que hacerlo grande, y otro que dé la plata para que se haga. Uh-huh. Es decir, esta es una manera de aclarar esto, ¿no? Así que yo pienso que hay que suprimir, primero, la legislación que es equivocada en el sentido de que los menores no se pueden prevalecer de su edad, de ser imputables. Segundo, la imputabilidad de los incapaces no es lo mismo que la imputabilidad de los mayores. Los menores tienen que tener un tratamiento diferente y para eso hay que tener los instrumentos necesarios. Unos son físicos, edificios, otros son personales, que refieren a los funcionarios. A nadie se le ocurre darle una clase a una persona que no se recibió de maestro. ¿Cómo van a tener acá? Acá tiene que haber dos clases de funcionarios, celadores y maestros. Y si no hay esas dos cosas en número suficiente, esto no se puede arreglar. Celadores porque es un lugar de peligrosidad. Estos chiquilines cuando llegan a cierta edad, no te digo que muy grandes, 12, 14, ya empiezan a ser peligrosos y vienen mal encaminados. Muy bien, tiene que haber celadores. Tiene que haber gente que vigile y que te dé seguridad al lugar. El lugar tiene que ser un lugar de seguridad. Hay que empezar a plantearse el problema así. Si no, vamos a estar siempre lo mismo.